del juego, ¿no? Si pones datos en público, pues siempre habrá gente que critique, ¿no?
Uh-huh, o sea, ustedes ahora mismo están siendo víctimas de esas teorías conspiratorias que puede haber en torno a desde que a la tierra que es plana o que se están ocultando, bueno, pues datos, elementos químicos, etcétera.
Claro, nosotros, además, es que nosotros tenemos nuestros datos públicos. El catálogo sísmico siempre ha sido público y siempre que ha habido algún tipo de anomalía lo hemos dicho, aunque no fuera ni siquiera implicar a una reunión del Tevolca, ni siquiera, ¿no? Vamos a veces de enjambres de 10 terremotos y hemos dicho cuando vemos algo que nos consideramos anómalo, lo publicamos. En enero salió el comité científico cuando salieron esas anomalías prácticamente indetectables y también se publicaron. Y al final yo he visto, tampoco voy a entrar a jugar a quién o quién no, pero sí he visto pues, gente que critica que no publicamos datos con nuestros propios datos. Entonces, es un poco contradictorio, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos tranquilos, nosotros publicamos mucha información y está para la población y es bueno que la gente lo vea y bueno, y discuta sobre ello, porque al final eso es importante también. Aunque es importante también recalcar que la volcanología es muy compleja y que la interpretación de esos resultados tiene que ser por alguien experto.
Bueno, lo que vendrían a decir estas personas es que, bueno, que se está ocultando datos porque los riesgos de erupción realmente son más grandes de los que ustedes admiten. Vendría a ser eso, ¿no?
Sí, eso es muy habitual. Eso lo vivimos incluso en la erupción de La Palma, cuando había también hablaban de que iba a haber una segunda erupción en el sur de La Palma y me acuerdo que salimos también al paso, obviamente. A ver, nosotros, como digo, no ocultamos nada. Es verdad, y esto también lo podemos decir, que nosotros no podemos localizar todos los terremotos que ocurren. Siempre hay terremotos que se detectan, y a veces lo hemos dicho, ¿no? A veces detectamos un número de terremotos y localizamos un número inferior, porque para localizarlos con una cierta calidad se tienen que ver bien en varias estaciones. La que tenemos, tenemos una estación sísmica que se publican los datos en tiempo real en la página web, es la mejor de Tenerife, por ejemplo, y claro, en esa se ven a veces terremotos que no se pueden localizar porque son muy, muy pequeños, ¿no? Lo importante es que no haya una actividad anómala, y eso sí lo detectaríamos y saldría claramente también en esa información pública, ¿no?
Claro, como ha habido, bueno, pues, ha habido lo que ha habido, se están produciendo efectivamente pues esos movimientos tectónicos. Ustedes ya han dicho que bueno, que sí, que hay actividad, pero claro, esa actividad puede desembocar en una erupción dentro de 10 años o dentro de 100, ¿no?
Claro, o sea, nosotros hemos visto y hemos hablado de esas anomalías desde 2016, tanto sísmicas como desde 2023 en deformación en gases. Son anomalías pequeñas y no sabemos realmente si va a ocurrir algo, si esto realmente puede desembocar en algo o no, y nosotros trabajamos con probabilidades y al final sabemos que históricamente en la isla de Tenerife pues tenemos una erupción cada cierto tiempo, cada 100 años aproximadamente, a veces más, a veces menos. Y por tanto, trabajamos con eso, ¿no? La probabilidad de una erupción, por ejemplo, eso siempre se ha dado, hablando de erupciones históricas, en los próximos 50 años es de un 40%, eso es una probabilidad grande, lo hemos dicho. O sea, es muy probable que en esos 50 años veamos una erupción, pero no podemos saber exactamente cuándo, si será en 2 o en 50. No sé si me explico, eso es imposible ahora mismo de saber. Y nosotros para eso estamos, para hacer esa vigilancia y estar atentos a todos esos cambios. Y si ocurre algo que realmente vaya o nos indique que pueda desembocar en una erupción, pues entonces ya se activarán todos los protocolos, ¿no? Como se hizo en La Palma.
Y Taise, buenos días. Lo que le acusan en bueno estos grupos en redes sociales es de reducir la resolución del sismograma para que bueno se aprecie menos esos sismos. No sé si se podría definir así de alguna manera, de que parezcan más pequeños o que prácticamente imperceptibles para la población en general.
Es que yo es que no puedo entrar en eso, es que no, eso no ha pasado. Eso tiene que, o sea, me refiero, la gente puede decir muchas cosas, pero lo pueden demostrar, lo tendrían que demostrar, y realmente yo no veo, o sea, nosotros no hemos cambiado nada, obviamente, y eso uno lo puede ver, en nuestra página están, creo que ya 18 años de datos sísmicos de la isla de Tenerife, que se pueden ir revisando y no hay cambios en la resolución ni en nada, ¿no? Y de hecho nuestros datos crudos son públicos, lo que pasa es que para poder analizarlos tienes que tener las herramientas para hacerlo, obviamente, que los científicos las tienen, pero vamos, que sería demostrable si fuera así y realmente no hay nada que lo demuestre. Pero si es que entrar en una discusión de...
Claro,
bueno, pues
es que al final se ven obligados ustedes como a intentar demostrar cuestiones que a lo mejor, oye, que claro. no requieren mayor explicación que las que tienen últimamente. En todo caso, ya aparte de este asunto, ¿cómo va el tema, Itaiza? ¿Cómo están, qué están detectando últimamente en esta zona? Parece que concretamente en la zona de la isla de Tenerife.
Sí, bueno, en la isla de Tenerife, ya decimos, hace muchos años vemos que hay una actividad por encima de la media. Y ahora mismo realmente no hemos detectado ninguna novedad desde que lo que comentamos en enero de este año, ¿no? Desde que se publicó esa información, no ha habido cambios ni en la deformación esta que se observó, pues no es tan lenta que realmente es difícil saberlo con tan poco tiempo, aunque parezca mentira, ¿no? Realmente no hay grandes cambios en esa actividad. La actividad sísmica de la isla de Tenerife, no estamos hablando del Teide solo, ¿no? Sino de la isla entera de Tenerife, como digo, tiene una media de, no sé, hablamos de 15, 20 terremotos a la semana. Durante 2 semanas tuvimos una media, tuvimos un número por encima, 30, 30 y pico terremotos esa semana. Ahora tenemos una media inferior de 10 terremotos y es lo que está ocurriendo, que sube y baja, no es un constante, no tenemos los mismos terremotos. Entonces, entiendo que cuando de pronto se vea que hay más terremotos, pues la gente se preocupe y pregunte y demás. Vamos, que para eso tenemos esa información pública, para que la gente la pueda ver, pero que entiendan eso, que nosotros estamos atentos a esa información continuamente y realmente no ha habido un cambio. Entonces, no podemos decir que ha habido ningún cambio porque no lo ha habido, ¿no?
Itaiza Domínguez, director del IGN en Canarias. Pues ante las teorías conspiratorias, pues información y transparencia. Esto es lo que hay. Muchas gracias, Itaiza, por habernos atendido.
Venga, muchas gracias a ustedes.
Ocho y seis minutos de la mañana. Vamos a ver cómo viene la agenda en esta jornada. Santiago Morellón, cuéntanos.
Hola, buenos días. Pues pendiente de varios asuntos. Por ejemplo, que los grupos que apoyan hoy al gobierno de Canarias van a presentar una proposición de ley de reconocimiento de la autoridad del profesorado de la comunidad autónoma. Además, el Partido Popular comparece para hablar acerca de la pérdida de conectividad de Canarias debido a lo que consideras el impago del gobierno central a las aerolíneas. En La Palma, esta mañana se reabre, el camino de los Campitos, afectado por el volcán. También estamos pendientes del consejero de Obras Públicas, que se reúne hoy con la patronal tinerfeña de la construcción para explicar el decreto ley que agiliza las licencias de obras a representantes de CEPECO. Y por otra parte, los representantes del Colegio de Veterinarios de Canarias exponen hoy las movilizaciones que han previsto contra el nuevo decreto sobre prescripción de medicamentos veterinarios, así como las implicaciones de que tiene esta normativa para su profesión y la salud pública.
En COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Porque cuando llega el calor siempre piensas lo mismo. ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Hola, Canarias. Somos Worten. Encuentra ahora en todas nuestras tiendas en canarias.worten.es frigorífico Bosch de 2 metros de altura por tan solo 555 euros. Toda la tecnología combi de Bosch. Regulador de humedad para cuidar tus alimentos sin mínimo consumo. Sí, 2 metros de altura por solo 555 euros. Con envío gratis, retirada del antiguo y financiación a tu medida. ¿Aún no compras en Worten?
Un nuevo importante estudio descubre cuáles son los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 9 de junio, papas a 1,29. Y carne salado a 12,95. Y Perdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Imagina un lugar donde las ideas vuelan más alto que tus expectativas. La productividad se dispara y la creatividad fluye. Bienvenido a La Ventana Workspace en la Rambla Centro, el espacio perfecto para trabajar. Descubre todas las opciones que te ofrece nuestro coworking en larramblacentro.com. La Ventana Workspace. No querrás volver a teletrabajar.
Desde hace 55 años, en Meprolin Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100%.
profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Máquinas fregadoras, aspiradoras, artículos de celulosa y detergentes para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
En Las Palmas de Gran Canaria, exposición y venta en la calle Italia 54 o visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía.
GRI es la máquina para profesionales del aire acondicionado. Gracias, instaladores. Son nuestra mejor recomendación. Alfa 90. Atención al instalador. Atención al profesional.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palace San Agustín. Relájate en La Gloria.
Vamos con nuestra tertulia de este miércoles. Déjenme que salude a Carmen Vecino. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Bien, de mañana.
Bien, buena mañana.
¿No te has visto ningún atasco?
No.
¿El día de las Fuerzas Armadas no te ha afectado ya?
No, sí, me afectó ayer.
¿Sí? Bueno.
Sí, claro. O sea, 4 horas de retraso para coger un avión en el aeropuerto de Los Rodeos. Estaba completamente bloqueado. No había ni un avión que entrara ni un avión que saliera. Sí, entonces, bueno, pues pedí explicaciones y me dijeron, es que estamos con maniobras militares.
Claro, sí. Claro. ¿Viste por lo menos algún helicóptero Super Puma, algún tanque, algo que
sí,
te haya entretenido?
Sí, vi bichos de esos muy interesantes, pero hubiera preferido ver mi casa 4 horas antes.
Claro, efectivamente. Viste el espectáculo, pero bueno, 4 horas casi nada, ¿eh? Pero bueno, en fin, es lo que hay un poco que sufrir para celebrar, para estar en el cogollito de la actualidad, en el cogollito de todo el país de ese día, sí, de las Fuerzas Armadas aquí, ¿no?
Pero te digo una cosa, o sea, sí. Me encantan las maniobras militares, me gustan exposiciones públicas de este tipo de equipamientos y tal, pero sinceramente 4 horas sin un avión circulando entre las islas,
muy caro.
Me parece un exceso, y sobre todo mucha gente bloqueada.
Bueno, pues sí, la verdad es que se podrían organizar de otra manera. ¿Qué tal, Agoné y Melián? Buenos días.
Buenos días, Roberto. Un placer, Carmen, escucharte otra vez.
Buenos días.
¿Qué tal, Agoné? Y tú, mucho cruce con las Fuerzas Armadas, ¿has tenido que soportar parte de algún atasco?
Hombre, yo siempre con mi libro, o sea, los que somos autónomos sabemos mucho de Fuerzas Armadas, no nos queda otro.
Para ustedes cada día es una maniobra.
Exactamente,
¿eh?
Y no disponemos de herramientas como los Super Pumas, la verdad.
No, desde luego. Oigan, hemos traído a la portada un ejemplo de cómo a veces los problemas para la demanda de vivienda que hay en las islas se topan, bueno, pues con cuestiones burocráticas, con problemas para sacar adelante proyectos, en este caso en Mogán, donde, bueno, ha quedado desierto el concurso para construir 259 viviendas protegidas. Hemos hablado con la presidenta de los empresarios constructores en la provincia de Las Palmas, Salud Gil, que nos decía, bueno, que el proyecto es bueno porque, bueno, parte de un plan, de un derecho de superficie que se ofrece, por ejemplo, eso, ¿no? El coste de superficie no la tienen que hacer y, bueno, pues así por lo menos se intenta compensar costes, pero aparentemente si no entran las subvenciones suficientes, pues no es rentable. Carmen.
A ver, si el planteamiento siempre es que no hay subvenciones, mal vamos.
Bueno, claro, pero bueno, no sé. Subvenciones porque, para, en teoría, subvenciones para hacer más rentable el proyecto, es decir, para que no todo recaiga,
claro, para hacer más
el que lo compre, ¿no? El que lo ocupe, ¿no? El sitio, ¿no?
Sí, pero es para hacer más rentable el proyecto. Y con esas subvenciones, la realidad demuestra que el que va a comprar la vivienda o el que va a comprar el proyecto al término del circuito va realmente a haberse beneficiado. Yo es que las subvenciones, no creo mucho en las subvenciones. Y creo que creo que dan más complicaciones que beneficios.
Yo Carmen, si me lo permites, voy a abrir un melón
por
que
favor.
Me gusta mucho. No, no y voy a abrir no, un melón no. que me gusta mucho, multidireccional. Es que nosotros vivimos en una economía basada en subvenciones. Y yo te lo digo, que soy empresario. Sí, sí, pero fíjate. Resulta que yo estoy trabajando en la empresa privada. Yo soy empresario y trabajo en la empresa privada y entonces lo que han conseguido las administraciones es que todas las personas que nos dedicamos al sector privado dependamos en cierta medida. Y voy a explicar por qué. Es muy fácil. Resulta que tú vas a vender un producto que es meridianamente bueno, pero como no hay libre mercado y aquí todo el mundo quiere duros a media peseta y todo el mundo lo quiere barato, cuando tú vas a competir dentro de la empresa privada y hay una subvención de alguien que te lo hace gratis o más barato que tú. O sea, cuando hablamos de esto muy superficialmente, la palabra subvención quita todo lo demás de lo que estamos hablando, que es gravísimo, que es. Hace poco en mi podcast entrevisté al señor Mañaricúa, que es el presidente de la Asociación de Hostelería de la provincia de Las Palmas, una persona muy clara, y lo que decía es, oye, cuando vayamos a construir casas, ¿qué vamos a hacer? Porque nos hemos cargado a todos los empresarios de la construcción que antes hacían casas y que arriesgaban. Los de ahora no las van a hacer. Tuve la enorme suerte de entrevistar también a Salud Gil y la cosa va por ahí. O sea, no hay ni un solo joven empresario en Canarias, exceptuando algún loco que conozco por ahí, que haya decidido meterse en un sector tan duro, con un problema tan gordo como es el de la construcción. Entonces, quitemos la palabra subvenciones, lo digo, y vamos al problema de raíz. No hay empresas capaces de tirar para adelante porque hemos demonizado al empresario, porque estamos en un momento muy difícil para conseguir personal que esté arraigado. Y la culpa la tendrán los empresarios, hombre, una parte, pero toda no puede ser. Porque entonces, cambiemos el modelo, sean valientes, díganos a la cara que nos queremos cargar al sector privado, pero que lo digan. Que no digan que es que el sector privado es malo, no, no, que sean valientes y que lo digan. Y entonces, quitemos la palabra subvenciones en todo para que tengamos una competitividad todas las empresas y podamos competir, porque al final lo que pasa es esto. O sea, lo digo y acabo, o sea, no podemos competir los que queremos hacer las cosas por calidad, con una administración que no para de subvencionar para que seamos dependientes. Y luego, en esas subvenciones y en esas contrataciones ni siquiera están valorando la calidad, sino el precio. O sea, tenemos un problemón que deriva de los criterios y las exigencias. O sea, a los empresarios privados nos exigen una serie de cosas, como por ejemplo, que no ganemos dinero. Oiga, pues ya está bien, o sea, entonces vamos a trabajar todos para el Estado y vamos a crear otro modelo, pero entonces que la gente entienda que lo que hay hoy en la calle y lo que ellos están viviendo y la libertad de poder elegir comprarme una casa o no, que eso ya no es una libertad porque no hay casas, o poder elegir tener, si me esfuerzo, un tipo de vida u otro, entonces vamos a quitarlo y todos vamos a lo mismo y entonces pasará como lo viví en Cuba, que llegué al malecón y dije, ¿por qué aquí la gente no trabaja? Dice, hombre, pues porque aquí se cobran 2.000 pesos y el cartón de huevos cuesta 3.000. Pues para eso estoy en el malecón sentado. Eso es lo que queremos. Vamos a quitar la palabra subvención y vamos a ir al fondo del asunto, que es que no hay empresas privadas que seamos capaces de afrontar proyectos de este tipo.
Nos dice un oyente, Fran, dice, vivimos con la mentira de la subvención y no funciona nada de nada. Construcción de vivienda, subvención. Sector primario, subvención. Autónomo, subvención. Asociación de la Ballena Gris del Congo, subvención.
Ya me contarán qué subvención hay para los autónomos, mi querido Fran, porque exceptuando la cuota cero, que tienes que pagar todo un año, pues poquitas hay, ¿eh? O sea, que aquí el autónomo de este país, que es el mayor generador de impuestos y de puestos de trabajo, no la gran empresa, autónomos y pymes, ya me contarán qué subvenciones tienen, porque de verdad que siendo presidente de los Jóvenes Empresarios de Canarias y secretario de Organización de los Jóvenes Empresarios de toda España, todavía no las estoy encontrando, tanto que se nos llena la boca con la palabra autónomo.
Carmen.
Bueno, entonces me estás dando la razón. O sea, mientras el concepto sobre el que pivote el desarrollo de políticas económicas de diverso índole, véase la construcción, sea la subvención, mal vamos, porque es que luego cuando termina, cuando llega el proceso, cuando puedes, tú vas a llegar a comprar una casa y te dicen, no, es que la casa vale 50 millones o lo que sea, tú dices, pero y todo el proceso que ha estado subvencionando por medio, ¿en qué me ha beneficiado a mí? ¿En qué ha beneficiado al empresario, por un lado, y en qué me está beneficiando a mí? O sea, yo es que no lo entiendo mucho. A mí cuando estábamos con el tema cuando estábamos con el tema de las Olimpiadas que se estaba construyendo en Barcelona, las Olimpiadas de Barcelona, a mí me decían, es que el sector de la construcción en España no funciona, o sea, no hay trabajadores especializados que permitan bajar los ratios del coste de cualquier cosa que se desee levantar. Y entonces el problema está en que al fin y a la postre, creo que la gente cree que la construcción la manejan tres, y de esos tres se enriquecen dos, porque si no, no lo entiendo muy bien cómo funciona. Pero
estando los dos de acuerdo,
las subvenciones, desde luego, no son solución.
Pero que estando los dos de acuerdo, Carmen, en eso, el objeto de lo que estamos debatiendo hoy es porque ha quedado el concurso desierto. Y el problema no es la subvención, la subvención es el problema generalizado. El problema es que no hay empresas ni empresarios capaces de sacar adelante esto, o por lo menos no.
O por lo menos no les sale rentable.
Que no lo, claro, y si ya hay un problema de vivienda y la opinión pública hoy se levanta y dice, mira tú los caraduras estos que no quieren hacer las casas. ¡Wow! Me parece tan discriminatorio, me parece que debemos de salvaguardar tanto en este debate la figura de aquellas personas que sí han decidido arriesgar su patrimonio y abrir empresas y que están tratando bien a sus empleados. Lo hablo mucho con mi amigo Alexis. Le digo, oye, muy bien, existen un montón de crápulas y un montón de empresarios y empresarias que, oye, contra esos vamos todos. Los que pagan en B, los que tratan mal, los que no tienen salario, pero es que hay un grueso de gente tan buena de la que nunca se habla y de la que siempre estamos hablando mal, que es que me da mucha tristeza. Entonces, el problema es que no estamos animando. O sea, queremos casas, pero no queremos empresarios. Queremos que suban los sueldos, pero no queremos empresarios. Queremos libertad económica y una diversificación de la economía, pero no queremos empresarios. Bueno, pues que alguien me explique entonces qué es lo que tenemos que hacer, porque yo estoy perdido.
Pues a lo mejor los empresarios deberían de aprender a levantar el dedito y a explicarse.
Que es por lo que vengo todos los miércoles aquí, intentando ser meridianamente claro, y espero a veces serlo y no generar rechazo, sino intentar explicarlo de manera pedagógica, pero es verdad que a veces me enfado.
Oye, bueno, y pues si es rechazo, hay que explicar las cosas como son. Oye, me estabas diciendo hace un momento que, por ejemplo, en el sur de Tenerife te estabas encontrando también con problemas para el sector privado, para el sector empresarial, a los emprendedores, si prefieres esa palabra, que bueno, que se encuentran a veces con que las administraciones no se coordinan bien.
Bueno, eso es un terrible. O sea, ayer me hacía una gira por el sur. Me gusta la palabra gira porque incluía varios municipios, por lo tanto ya gira. Y bueno, hablaba con algunos empresarios que estaban intentando promover construcción de vivienda con unos beneficios para la sociedad tremendo. No voy a dar mucho dato por si acaso estoy metiendo la pata y estoy fastidiando a alguien, ¿no? Pero bueno, lo que me contaba era verdaderamente circense. O sea, que una administración lo veía claro, que ya había empezado unas actuaciones, que la otra en su momento lo vio pero ahora no lo ve, y que la otra administración X había presentado un proyecto sobre el espacio contrario al que ya se estaba ejecutando. Circense. O sea, es bastante circense y yo no creo que nos merezcamos los ciudadanos de Canarias una administración que no esté interconectada y que verdaderamente no apoye la construcción de muchas y muchas viviendas. Tampoco voy a dar el dato de cuántas, pero más de 500 con la necesidad que hay simplemente por una cuestión administrativa. Yo creo que aquí deberíamos todos tener un poquito de altura y ver que oye, insisto, o sea, yo aquí no estoy diciendo que los empresarios seamos los más chachis, los más guapos, ni los más altos, ni nada. Decimos, oye...
¿Ah, no? ¿Me estabas diciendo eso?
No. Digo que hay de todo, pero que bueno, que los que lo están haciendo bien, que son bastantes y que conozco a muchos, lo que nos estamos encontrando es un problema general de hastío y de desconexión, y que a veces hasta entendemos a los técnicos, ¿no? O sea, a veces hasta los entendemos.
Ya tiene que estar mal la cosa para que un empresario diga que entienda a los técnicos.
Es que, Carmen, cuatro años, llega un político, llega el siguiente, ahora hicieron esto, el otro no se puso de acuerdo con no sé quién. Bueno, el que lleva 20 años debe estar cansado.
Lo que sí me gustaría es que nos dijeras, o sea, tú dices, las administraciones no se ponen de acuerdo.
Sí.
¿Cuál es la administración más reacia a desarrollar proyectos que tengan como beneficiarios a los ciudadanos?
Pues mira, La respuesta es muy compleja, pero muy sencilla.
Alguien se está riendo de fondo. No vale.
No, aquí no. Debe ser por claro.
No, es que la carcajada pública fue tan grande que lo escuchamos en las ondas. Carmen, yo creo que depende de la administración y del departamento, que es lo más triste. O sea, en cualquier ayuntamiento resulta que te encuentras un área que funciona como un tiro y otra que no. Y así en todas las administraciones. Así que sería injusto decir, es que este gobierno, este cabildo o este ayuntamiento concreto, hombre, sé que FEPECO, y además mi amigo Óscar Izquierdo, sé que estaba haciendo algo que era como una especie de semáforo, ¿no? Obviamente más ligados al sector de la construcción, supongo, donde el rojo era terrible, el ámbar era, bueno, vamos a ver cómo funciona la cosa, y el verde es que va caminando bien, ¿no? Entonces, bueno, quizás le preguntaré para en otra ocasión contestarte, por lo menos en este área, lo más acertado posible, pero es verdad que esto también no deja de ser una cuestión de personas.
Mira, otra opinión de otro oyente. Dice, creo que los autónomos deben reivindicarse más, se les escucha muy poco, las quejas son individuales y las asociaciones que forman los autónomos no se les escucha nada, cree que se movilizan poco. Claro, es porque no te oye aquí cada miércoles.
No, pero tiene un ahora, sentido.
Sí, parece, sí puede ser que haya una sensación de, claro, que la UNEI como, el autónomo, sí. Como va más por su cuenta, le cuesta más asociarse.
No, tiene un sentido. Mira, cuando llegó el COVID, sin ningún tipo de formación, les dieron una ayuda que ahora les están embargando de sus cuentas. Cuando hacen una contratación, la primera, la segunda, y no tienen ni idea porque no tienen departamento de recursos humanos y hay una persona que se coge la baja, oye, si es por necesidad, por supuesto, pero cuando no es así, lo afronta el autónomo. Cuando no llega a final de mes, le cobran una cuota, le cobran un impuesto de no sé qué, y obviamente nos gusta lo que hacemos y hay gente que también está ganando dinero, para que no digan que soy un llorón. Pero cuando llega a las 8 de la noche, Roberto, ¿qué vamos a hacer? Si yo lo que necesito es descansar, si a veces no tenemos ni capacidad para estar con nuestra familia. Se aprovechan de eso. Y luego, por otro lado, que sepa todo el mundo que es que en España hay menos de 4% de la población que son empresarios. ¿Qué suponemos eso en votos? ¡Nada! Entonces, yo vengo aquí, pataleo, me desahogo, hablo con Carmen, que es una persona de la que aprendo un montón, te lo dije otro día off the record, comparto un ratito agradable contigo, intento llegar a los micromundos que nos estén escuchando, pero es muy complicado.
Bueno, otro asunto que pongo sobre la mesa esta mañana. Carmen, la conferencia de presidentes. Al final, el PP le ha ganado el pulso al gobierno. Bueno, parece que esta lectura en general, porque ante la opción de o se habla de estos temas o no hay conferencia de presidentes, el gobierno ha dicho, bueno, pues que se hable. ¿Le viene bien a Canarias que se introduzcan todos estos temas para hablar de la migración o temes que se pueda diluir el mensaje?
Yo temo y estoy convencida de que se diluirá el mensaje. O sea, si realmente quieres hablar de migración o realmente quieres hablar del sexo de los ángeles o del cultivo de la remolacha, hablas del cultivo de la remolacha, pero no metes el cultivo de la remolacha, la creación de rosales, no multiplicas los puntos de atención, porque entonces si en algo estamos de acuerdo, al final lo vas a terminar dejando de lado para sacar otro tema que a lo mejor sea menos complejo. A mí me parece muy lamentable esta situación. Me parece muy lamentable que la conferencia de presidentes esté dependiendo de cómo estemos en cada momento de peleones con respecto a un tema y a otro.
Ay, a mí no me parece que el tema de la ocupación sea un tema menor, que el tema de la financiación sea un tema menor. Lo que pasa es que meterlos todos juntos,
pero,
¿no?
Pero son temas que distraen.
Claro, pero que vaya.
Pero acá una conferencia del presidente.
Pero son igualmente. Distraen. Claro, pero Carmen,
Roberto,
distraen si tenemos en cuenta los intereses de Canarias de hablar de migración, ¿no? Pero
claro,
vaya que son
pero
temas.
La migración. Pero es que la migración no es un tema solo de interés de Canarias, es un tema de interés de Canarias porque nos entran por el mar, porque se vuelcan los cayucos en nuestras costas.
Claro, pero la ocupación y la vivienda, por ejemplo, que es el tema que uno de los temas que introduce el PP, tampoco es tema menor.
A mí lo que me parece es, entendiendo que obviamente el problema de la ocupación es un problema terrible, porque además es uno de los grandes problemas por los cuales no hay vivienda, en alquiler o las condiciones para alquilar una vivienda se han complicado muchísimo, ¿no? Sí que creo que estamos ya en campaña electoral quedan 2 años para las municipales, no sabemos cuánto queda para las generales, si coincidirán, si no, no lo tenemos claro, y lo que sí nos estamos dando cuenta es de que el reparto de menores es un tema que debe haber más sentido de Estado, y lo que estás viendo es sentido de sillón. Entonces, cuando estamos más preocupados por qué es lo que va a pasar en 2027, si acogí o no acogí, si acepté o no acepté un problema que es de Canarias, cuando debe ser, como bien dices, Carmen, un problema de Estado, bueno, pues hasta que la política no deje de estar en campaña electoral constante, pues estas cosas van a seguir pasando.
Pero es que, claro, tú lo dices, desde cuando la política deje de estar en campaña electoral, es que faltan 2 años, media legislatura. ¿Qué pasa? Que la legislatura tiene que durar 6. Yo a veces lo he pensado, que las legislaturas tenían que durar por lo menos 6 años para poder hacer rentable cualquier desarrollo de un programa de trabajo. A ver, si no, porque
ahora
es que...
Ahora sí me he reído de fondo, ¿eh?
Claro, ya te oí, Flanagan, ya.
No dejes ideas, Carmen, que los partidos a lo mejor lo aprueban, ¿eh? No,
bueno, pues que lo aprueben. A ver, explícame una cosa. Hoy voy a votar. Tardo un año en tener recopilatorio de todo lo que ha habido, que se hagan pactos, que salgan adelante. Cuando te quieres dar cuenta, ya han pasado 2 años. Y entonces no podemos hacer algo porque ya faltan 2 años para volver a votar. Es que esto es de locos.
Yo que fui a un curso de un excelente orador que era Fernando Miralles, podría decirte, bueno, pero también es verdad que si les damos la relajación de los 6 años, cuando llegan se relajan, entonces las legislaturas se convierten en proyectos fallidos sin posibilidad de poder hacer un recambio. Oye, tú llegas, como yo lo veo, estás el primer año que te adaptas. Luego te pones a trabajar y luego tienes que ganar las elecciones si lo hiciste bien para seguir haciendo tu proyecto 4 años más. Y ya está. Y si no, si lo que tenemos es que cambiar cada 4 años de responsables políticos, el problema es la política, no es que las legislaturas duren 4 años, pienso yo, ¿eh? O sea...
No lo sé, pero yo lo que sé es que a mí cada vez me aterroriza más cuando se van acercando el periodo maldito de los 2 años de gobierno, porque dices tú, es que si no lo han hecho hasta ahora y no lo hacen, porque supuestamente no da tiempo, lo que queda por delante es menos tiempo.
No da tiempo, no hay presupuestos aprobados, con lo cual también, bueno, pues probablemente a la hora de desarrollar proyectos tenga que ver, no hay leyes que se puedan aprobar tampoco. No hay presupuestos
aprobados en esta última fase. O sea, ha habido otras legislaturas con presupuestos y no ha habido mucho cambio, no ha habido mucha variación de la realidad.
Yo lo que veo, Carmen, es que hay legislaturas que a lo mejor podrían durar 6 años con el apoyo suficiente y otras que se hacen demasiado largas, porque claro, desde el momento que no tienes apoyos para aprobar normas, para aprobar unos presupuestos, hombre, pues ahí llega un momento en que uno se tiene que plantear si vale la pena seguir o si estamos impidiendo el desarrollo normal, oye, de un gobierno, o de que se pronuncien, ¿no?, los electores en un momento dado. Pero bueno, aquí todo es opinable. Mira, nos manda también a nuestro teléfono, el 610-1080-10, Gabino, un comentario sobre esto que estamos hablando.
Hola, Roberto, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a ver, con todo mi respeto, ¿cómo que el tema de la ocupación y la financiación autónomo es un tema menor? ¿Nosotros de qué vivimos? ¿De la inmigración? ¿Cómo? No lo entiendo. Que ahí, es un tema menor.
Ahí bueno, está, pues, ahí está la queja de Gabino, ¿eh? Bueno, no hemos dicho que sea, no hemos dicho, no hemos dicho que sea, un tema menor, pero parece que al compararlo con la migración parece como que le quitamos importancia.
Yo no digo que sea un tema menor. Yo lo que digo es que según metemos en un saco más moneditas, más posibilidades hay de que no saquemos la importante. Si metemos la mano, no cojamos a la primera la importante. Yo no creo que sea un tema que la ocupación del suelo o que la falta de vivienda o que la necesidad de montones de aspectos sean un tema menor. Lo que digo es que nos estamos escudando en esos temas, que no son ni menores ni mayores, son temas importantes, nos estamos escudando en esos temas para no solucionar nada, porque al fin y a la postre lo que estamos haciendo es ni solucionamos el problema de la inmigración, ni ni la recolocación en otros territorios de los menores no acompañados que vienen hasta el archipiélago, ni estamos solucionando los otros temas, los que son no son menores, son mayores.
Lo que dice Gabino sí. es, hombre, yo entiendo el cabreo de Gabino. No estamos diciendo que sean temas menores, ¿eh? Yo aquí a Carmen la entendí perfectamente, simplemente lo que decimos es que, amén de que sean temas muy importantes, hay un problema de Canarias que las demás comunidades autónomas no quieren asumir. Entonces, bueno, ese es un poco el mensaje. Por supuesto que Carmen en ningún momento ha dicho, o yo no he entendido eso, que los otros temas no sean así, sino que este pasa a un lugar, pues casi que terciario, y que, bueno, que lo que se está notando es el desprecio a Canarias.
Claro, y que se están utilizando los otros temas para, dependiendo del momento, ocultarlos o ocultar uno u otro y no sacarlos adelante. Al fin y al postre, lo que estamos consiguiendo es que ni tenemos un... Estamos hablando en montones de ocasiones de que el turismo en Canarias es el elemento, la locomotora de nuestra economía, pero que necesitamos que la locomotora a lo mejor cambie de ritmo en alguna ocasión para desarrollar proyectos turísticos más acordes con las necesidades del archipiélago. Bueno. Sabemos que tenemos que el territorio tiene una sobreexplotación que hay que arreglarlo. Hay montones de temas, pero lo que no puede ser es que cada tema se utilice en un momento u otro como excusa para dejar de lado alguno de los otros aspectos que acompañan el debate.
Bueno, pues, queridos, estaremos atentos este viernes a esta conferencia de presidentes, a ver si, bueno, Canarias consigue sacar un plazo para esta derivación de menores migrantes, habida cuenta de que aquí hay una saturación evidente y que ya dispone el gobierno estatal de las herramientas para llevar a cabo ese reparto. A ver si las utiliza de una vez. Atentos a esa conferencia. Agoné y Carmen. Muchas
bueno,
gracias.
Un abrazo.
Que tengan un feliz día, que está el solecito entrando precioso por aquí.
Un abrazo.
Vale. Un abrazo a todos.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7, comprometidos con nuestra tierra.
Montesano y Sabandeño. Montesano y Sabandeño.
Sano y Sabandeños, 60 años juntos.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Qué pasa hoy? ¿Qué ocurre a partir de las 9 de la mañana dentro de 20 minutos? Pues que se presentan decenas de miles de alumnos aquí en Canarias a la prueba de fuego, a la PAU, vuelve a llamarse PAU, que por primera vez va a evaluar no solo los conocimientos adquiridos, sino también la madurez de los estudiantes, ¿eh?
Mira, y entre los cambios, la penalización máxima por falta de ortografía, que es algo que yo creo que desde hace tiempo debería haberse tenido en cuenta, hasta 2 puntos en el caso de lengua y literatura, que hasta feo estaría, ¿eh?
Hombre, me parece obvio, me parece obvio, pero yo no sé, claro, cambian los tiempos, parece que ya...
Es que creo que con falta de ortografía en lengua debería estar automáticamente suspendido.
Bueno, es que a nosotros no nos aprobaban con falta de ortografía. Si hacías un examen con falta de ortografía y aunque el contenido fuese bueno, te lo suspendían.
Ya, pues. En fin, 5.500 estudiantes se presentan en la Universidad de La Laguna.
No puedes darlo todo tan masticado y tan fácil. Oye, qué esfuerzo.
Estás enfadado, Roberto.
No, es verdad.
No te presentas tú a la PAU. Como digo, 5.500 en la Universidad de La Laguna. Un poquito menos, 5.400 en la de Las Palmas de Gran Canaria. El examen, hay que recordar que es el mismo, ¿eh?, para toda la comunidad autónoma. Como dice, en 20 minutos a las 9 es la presentación. Media hora más tarde, a las 9 y media, llega ya el primer examen, el de Lengua Castellana y Literatura 2.
Estamos en 2 puntos, déjame saludar. Por un lado a Fernando Cárdenas desde el campus de Tafira de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Hola, Fernando, buenos días.
Muy buenos días, Roberto, ¿qué tal?
Bueno, y también está Lucía Peraza desde el campus de Guajara de la Universidad de La Laguna. ¿Qué tal, Lucía? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto.
Bueno, Fernando, un poquito de nervios. O sea, ¿se te están contagiando los nervios que estás viendo alrededor? Que tú eres jovencito, que tú hace nada estabas ahí, ¿eh?
Sí, Roberto, la verdad que yo creo que estoy más nervioso yo que ellos, la verdad.
No, ya te digo
porque
yo que
final,
no.
Porque al final, estás aquí rodeado, llevo un ratito aquí con ellos y ya al final, pues, ya te digo, los veo ahí con los apuntes, unos con la mano en la boca, mordiéndose las uñas, incluso subrayando ya, leyendo. Digo, yo la verdad que yo no lo haría así, porque yo soy muy ya he estudiado y he aprendido, pero bueno, cada uno tiene su técnica y todo hay que respetarlo, ¿eh?
Lucía, sí que, vamos, Lucía, ¿cuánto hace que estabas ahí, Lucía? ¿Tres cursos? ¿Dos cursos?
Pues estaba mirando las historias de Instagram, así un poco recordando, ¿sí? Y hace 7 años que yo hice...
¿Siete ya? Bueno,
7 años.
Parece...
Estaba mirando, pero claro, con esto de PAU, EBAU, selectividad, claro. Pues yo estaba hablando con algunos estudiantes y no tiene nada que ver con la que yo hice con la que se hace ahora, vamos.
Claro. A ver, Fernando, ¿con quién estás? Cuéntame.
Pues mira, yo me encuentro aquí con un grupito de amigos que están ahora mismo pues con los apuntes en la mano y ya lo tienen, bueno, dicen que creen que no están nerviosos, pero yo los veo nerviosos. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, cuéntame, ¿cómo estás?
A ver, un poco nerviosa, la verdad. Pero al final yo creo que si has estudiado, si has aprobado bachillerato, te lo puedes sacar un poco en la PAU. Al final no es nada nuevo que no hayamos dado. Y se ha practicado bastante, así que yo creo que nerviosos, pero bien.
Y tengo a Lucía, que bueno, ella también está nerviosa, pero ¿qué nota necesitas, Lucía?
A ver, yo solo necesito un 5, pero sí es verdad que tienes siempre como la expectativa de intentar llegar a más, porque, no sé, yo soy muy exigente conmigo misma al menos, y siempre voy a intentar llegar a más. ¿Y
qué vas a estudiar?
Voy a hacer lengua moderna. Y bueno, eso, estoy bastante nerviosa, pero sí es verdad, como hizo mi amiga, que con tu estudiarlo y tenerlo claro y haberlo visto un par de veces es bastante fácil.
Y bueno, aquí tengo también, ya con los apuntes en la mano, ¿cómo te llamabas?
Marc,
preparado ya, que estás repasando lengua, que es el primer examen que tienes, ¿no?
Sí, un poco nervioso, estudié ayer, pero no pasa nada, yo sigo pasando.
¿Tienes preparado, va?
Sí, desde ayer. Estuve todo el día estudiando desde por la mañana hasta no he dormido, pero yo creo que se saca.
Un poco justo,
¿qué,
¿no?
Qué valor, sí, qué valor, Marc.
He aprobado y todo me suena, así que yo creo que apruebo.
Pues suerte, Marc. Porque la necesitas, yo creo, Roberto.
Hombre, del último día, igual ya te traía el bachillerato muy fresquito, ¿no? Y muy estudiado todos los exámenes, pero vaya, el último día se puso a tope y para adelante, ¿eh? Para adelante. Bueno, aguántate ahí con estos alumnos, Fernando, que vamos a ver si se lo solidarizan de alguna manera con los que tiene Lucía a su alrededor en La Laguna. Lucía, ¿quién tienes por ahí?
Mira, por aquí tengo a Valeria, que me estaba enseñando ahora los apuntes de la generación del 27 y me estaba contando que ahora tienes examen de lengua. ¿Cómo lo llevamos? Vamos a ver.
Pues no sé, o sea, estamos nerviosos, pero sabemos que lo podemos sacar y que llevamos 2 años practicando para sacar esto y que lo vamos a sacar aunque estemos nerviosos.
Claro, porque eso es importante decirlo, que la UAU no es solo el examen, sino también todo el trabajo que se ha hecho durante todo el bachiller, que la media, que, si no recuerdo mal, creo que es un 40-60, me parece que es 60%.
60 bachillerato y 40 a la PAU ahora, sí.
Y tú, por ejemplo, Valeria, ¿qué nota necesitas?
Yo un 6,7, o sea, que voy, la verdad, que tranquila por eso.
¿Un 6,7 para?
Derecho.
Vale, y por aquí, por ejemplo, Triana, ¿qué carrera va a estudiar?
Pues yo tenía pensado un doble grado de A de Inteligencia de Negocios en Madrid, o sea, no me quedo aquí en Canarias, pero estoy un poco nerviosa, aunque yo creo que lo puedo afrontar con éxito.
¿Y cuál es la peor asignatura que llevas?
Pues de verdad que no llevo, solo tengo un poquito de miedo por lengua, por la pregunta teórica que nos puede caer y el tema, pero de resto me siento muy confiada con la asignatura de Historia y la de Mati.
Esas son las confiadas, es de las que mejor llevas, más o menos.
Sí, sí.
Vale, una cosa que yo no, al menos no sabía, que hoy es turno de los de letras y mañana será turno de los de ciencias, ¿verdad?
Sí, correcto. Mañana empiezan mis compañeros de ciencias, que también están un poco nerviosos, pero yo creo que también lo pueden afrontar con mucho éxito.
Y Roberto, una pregunta clave que se la hago aquí a Rodrigo es, ¿qué van a hacer estos estudiantes cuando termine selectividad? ¿Qué tienen para verano?
Pues nada, salir de fiesta, disfrutar y poco más, la verdad. Es la única motivación que tenemos para acabar esto, salir de fiesta y ya está.
O sea, bueno, eso lo tienen para
el mejor verano de su vida, porque a partir de ahí ya todo es embajada, Lucía.
Es que en San Juan se queman los apuntes.
Sí, se va a quemar Historia, lengua, inglés, se va a llamar todo.
Pues ya está ahí clara la respuesta. Y encima tienen clara cuál van a ser la asignatura.
Que aprovechen. Sí, oye, Rodrigo, ¿cuánto tiempo lleva estudiando esto? ¿Habrá hecho como Marc un día?
Rodrigo, espera, ponte un momento el auricular que te pregunta Roberto. Te está preguntando Roberto que más o menos cuánto tiempo llevas estudiando. Mira, te está escuchando Roberto.
¿Qué tal, Rodrigo? Digo, hemos hablado con un chico, con Marc, en Las Palmas, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que dice que se puso ayer, pero que se pegó todo el día. ¿Tú empezaste también al límite o...?
No, yo llevo 2 semanas muy intensas estudiando y al final yo vengo aquí a hacer mi trabajo y me voy a ir, porque este es mi trabajo, 2 semanas muy intensas.
Bueno, la verdad. La verdad. Oye, ¿y en casa tus padres te echan una mano? Es decir, ¿te aparece una tacita de leche, un sándwich mixto para que sigas ahí estudiando, tranquilidad, ¿Te apoyan? Sí,
claro.
¿Hay solidaridad?
Claro que sí, sí.
Qué bueno, no, pues nada. Oye, pues hay que brindárselo a los padres este éxito, lo que sea. A veces hay suerte, mucha suerte, o bueno, como se dice en estos casos, ¿no? Mucha mierda.
Sí, digo. Gracias.
Bueno, ahí está. Fernando, tienes el récord, del que menos tiempo lleva estudiando,
Lo tengo aquí a Marc, lo tengo con los compañeros que siguen repasando. Marc, la verdad que sigue ahí.
No, claro.
La piernecita moviéndola, tocándose un anillito que tiene y él repasando los...
Oye, hay gente que se le daba bien esto, que yo qué sé, pues que metía un apurón al final y se le quedaba fresco. Yo reconozco que al final, que también eras de los que apuraba, al final a mí ya tenía tal revoltillo en la cabeza que también ahí perdía muchas opciones, ¿no? En muchos casos. Pero bueno, oye, que hay gente que se le da... Era hasta el último momento. ¿Tú, Fernando, eras de los que se preparaba con mucha antelación o...?
Yo con mucha antelación, sí, yo estaba como 2 semanas antes, pero cuando llegaba aquí llegaba sin apuntes, porque a mí el repasar última hora me ponía más nervioso. Más nervioso.
Claro, pero porque te habías preparado. Tú, Lucía, a mí me da que tú eras una estudiante ejemplar, ¿no? De las que llevaba todo bien preparado, ¿no?
Llevaba todo bien preparado, pero era muy procrastinadora, también hay que decirlo.
También,
o sea, no me organizaba muy bien, pero sí es verdad que luego lo sacaba muy bien.
Bueno, pues nada, ahí les dejo recordando no tan viejos tiempos. Fernando, Lucía.
Muchas gracias.
Venga, y mucha suerte para todos los que se presentan. Oigan, en esto están los estudiantes, pero están también los padres, las madres, por ejemplo, Verónica, es madre de 2 mellizas que se presentan a la PAU. Hola, Verónica, buenos días.
Hola, buenos días, Roberto, ¿qué tal?
No una, sino por partida doble usted,
Por partida doble. Y encima con los 5 días de exámenes, porque una está en ciencias y otra en letras,
Hasta el sábado, Verónica, entonces.
Sí, hasta el sábado estamos.
Oye, pues dicen que los mellizos van como muy pegados, con los mismos gustos. En este caso se demuestra que no es así,
No. En caso han optado por diferentes estudios.
Le estábamos preguntando a Rodrigo, un estudiante, un joven estudiante en la Universidad de La Laguna, o que quiere acceder a la Universidad de La Laguna, oye, si le estaban ayudando en casa, dice que sí, Verónica, los padres aquí también, ¿no? Se presentan los hijos, padres, pero los padres echan una mano ahí, ¿no?
Sí, los padres somos los sufridores que estamos aquí detrás, apoyándolos, aguantándonos los malos humores y en fin, haciendo que coman, porque el estrés, la verdad que están muy,
claro,
muy estresados, muy nerviosos, se las juegan todas ahí y...
Antes
y
nada, los padres eran muy de ponte a estudiar, que te tienes que sentar. ya no, o no es su caso, Verónica.
No, no, no es mi caso. Yo las dejo y que vayan ellas ya solas, porque quieras o no, si quieras o no, ya son casi adultas y tienen que ser responsables, y es el trampolín para su futuro. O sea que ellas tienen que,
ya se van mentalizando,
que valorar y que ser responsables, claro.
¿En qué ha variado toda la dinámica familiar en estos días de estudio, Verónica?
Pues en principio ellas empezaron a estudiar aquí en casa, pero ya luego empezaron a ir a la biblioteca, y estos últimos días los he tenido más tranquila por eso. Pero bueno, creo que es lo conveniente, porque al final estamos aquí pasándolos todos mal, que
bueno, y
ellas
después
están más tranquilas. Y
después está la experiencia, Verónica, yo la oigo joven, pero vamos, usted se presentaría a lo mejor también a no sé el que le tocaría, si la EBAU, la selectividad, o no tuvo esa oportunidad.
No tuve esa oportunidad. Yo terminé ya de adulta el bachiller, porque no tuve la oportunidad de... Sí, no, ya estaba trabajando antes y lo hice ya hace unos años, o sea, cuando la pandemia. Terminé, aproveché esos años de parón,
bueno, también
para
está bien
terminar mi bachiller, y bueno, por eso lo valoro bastante, y que aprovechen las oportunidades estas que les damos los padres, para que ellos saquen un futuro.
Bueno, Verónica, y ese mérito, eso es un ejemplo también, el hecho de ya de adulto dedicarse a terminar de formarse, me parece también un ejemplo para ellas, y no me extraña nada que ellas con ese ejemplo, pues por sí solas ya se pongan ahí. Oiga, pues mucha suerte para estas dos mellizas que se presentan a la PAU. Ya nos contará qué tal va, Gracias, Verónica.
A ver si hay suerte. Gracias. Adiós. Buen día.
Oye, Pinelo, aquí hay un oyente, se llama Suso, dice: mucha mierda se le deseaba a los actores y similares porque significaba que no había ido mucha gente a caballo a ver sus actuaciones. Bueno, dice: no creo que se pueda usar con estudiantes que van a hacer un examen, el cual no es ningún espectáculo. Bueno, pues es su opinión, al margen de la cual no sabía yo este dato, sí, de que se deseaba mierda, claro, porque quería decir que había ido mucha gente a ver.
Efectivamente,
por eso de ahí viene. Yo pensaba que era algún tipo de superstición o algo así, ¿no? O sea, lo que dices cuando dices es mucha mierda, quiere decir que tengas mucho éxito,
sí,
no que tengas suerte, sino que tengas mucho éxito, más bien, ¿no? Bueno, pues nada, mucha suerte a todos los alumnos que se presentan a la PAU. 8:51, ¿cómo se nos va la mañana, cuando estamos a gusto y cuando estamos hablando con todos nuestras con todos nuestros oyentes y con todos nuestros protagonistas?
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Qué serías capaz de hacer por los tuyos? El Laboratorio Galdós presenta Sáhara, la barca del desierto. Un viaje épico de dignidad, resistencia y esperanza. Un espectáculo de Mario Vega sobre la historia reciente del Sáhara. Protagonizado por Marta Viera. Estreno absoluto en el Teatro Pérez Galdós, 19 y 20 de junio. Entrada ya a la venta en teatroperezgaldós.es.
GRI, la marca de aire acondicionado número uno en el mundo. Pídala por su nombre a su instalador de confianza.
¿Por qué elegir Pinturas Juno? Por su calidad garantizada, por su equipo experimentado y a tu disposición para asesorarte. Porque 98 años de experiencia nos avalan. Visita tu tienda Juno más cercana. Más en juno.es.
En la era de la inteligencia artificial, aquí trabajamos con inteligencia natural. Nos conecta con lo que somos, con nuestra tierra. Y es la base de nuestra misión, mejorar la vida de las personas para transformar la realidad de nuestras islas. Fundación Mapfre Canarias. Nuestra realidad eres tú.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
¿Tu colchón ya no es lo que era? Con los packs oferta de Dormitorum, con descuentos de hasta el 70%, tendrás el descanso que te mereces. Colchón más protector, sofá más cojines, canapés más almohadas. No los dejes escapar. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Un nuevo e importante estudio descubre cuáles son los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 9 de junio, papas a 1,29. Y carne salado a 12,95. Y Hiperdina, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Vamos a escuchar en la tertulia del sector primario, bueno, pues cómo reclaman una mayor subvención de la IEM, bueno, del impuesto realmente a las importaciones que los agricultores y los industriales canarios piden elevar, pero esta semana en el Parlamento hemos escuchado voces que van en la línea opuesta.
En la comisión que estudia la reforma del régimen económico y fiscal, el expresidente del Círculo de Empresarios, Agustín Manrique de Lara, ha pedido directamente suprimirlo porque encarece la lista de la compra y solo beneficia, dice, a la industria tradicional. Y la misma posición, pues, apuntaba el director de la Gaveta Económica, de la revista La Gaveta Económica, Antonio Salazar, que además cree necesario, Roberto, avanzar en la obtención de energía barata, incluida la nuclear, para atraer a la industria intensiva en demanda energética.
Venga, pues hablamos con Antonio Salazar, director de la Gaveta Económica. ¿Qué tal, Antonio, buenos días?
Muy buenos días, Roberto.
Oye, nos quedan 5 minutos nada más, pero espero que en ese tiempo nos dé para decir por qué estás en contra de la IEM, que precisamente el sector primario, por ejemplo, lo que pide es que suba.
Pues hacen, creo, mal, ¿no? Entre otras cosas porque no es una cosa de la que se beneficie directamente, salvo porque encarece producciones externas, ¿no? Y eso a mí es lo que me parece que está mal. Yo lo que no termino de entender son las reacciones de aquellos que están en contra de los aranceles de Trump y al tiempo defienden que exista algo similar en Canarias con el IEM. A mí me parece que eso es una contradicción en términos, no la termino de entender y no la termino de compartir. Ahora bien, hay una cosa en la que aquí casi nadie repara, ¿no? Y es que el IEM supone un encarecimiento artificial de los productos que consumimos los canarios. El otro día a mí me sorprendió porque cuando esto se plantea en la comisión del REF, alguien dice que si soy capaz de explicar por qué se produce ese asunto. Y a mí me parece que es relativamente sencillo, entendiendo que pues mucha gente mire para un lado solo y no mire para el cuadro completo, ¿no? Cuando una familia, cuando un comprador, un consumidor va al supermercado, por ejemplo, y tiene que elegir entre distintos tipos, pongamos por caso, de embutidos, y observa que el de aquí es un pelín más barato que el de fuera, es porque los de fuera vienen artificialmente caros. Estamos hablando de una comunidad autónoma que las está pasando canutas. Cuando uno mira el análisis, a mí me ha pasado estos días, ¿no? Porque preparando la intervención he estado intentando tener una fotografía lo más amplia posible de lo que está viviendo en Canarias. Son un montón de familias en las que pasan necesidades, para las que unos euros en la cesta de la compra es la diferencia entre poderlo llevar todo o renunciar cuando llega a final de mes. Y como comprobamos algunos que hacemos la compra, ¿no? Cuando hablan, llegan allí en la caja y le dicen al dependiente que si le pueden quitar algunas cosas porque no les alcanza para el dinero que tiene. A mí eso me parte el corazón y me parece que todo lo que se pueda hacer para abaratar la cesta de la compra estará en la buena dirección. El IEM no lo está. Y hoy, además, he visto alguna declaración del vicepresidente del gobierno diciendo que la razón para que no se haga son los 280 millones de euros que recauda el gobierno. Bueno, pues esto es lo que deberíamos saber, ¿no? Que la prioridad es la recaudación del gobierno, no lo que nosotros podamos pagar por la cesta de la compra.
Claro, hombre, lo que dicen los sectores, los que encuentran menos competencia, es que si no, probablemente las industrias canarias, tanto en el sector primario como en el de la producción, pues a lo mejor no tendrían o no podrían competir con otras empresas de fuera.
Bueno, yo entiendo algunos argumentos, también discuto que sean empresarios, ¿no? Son meros captores de rentas en algunos casos, ¿no? Y es mucho más fácil impedir la competencia que competir, yo eso lo entiendo. otra cosa es que lo compartas, ¿no? Y no quiero hacer en esto, además, una tabula rasa y juzgar a todos los empresarios industriales que defienden incluso la IEN, que a mí me parece que en todo caso es un debate legítimo, ¿no? Bajo el mismo prisma, pero es verdad que no se puede decir, como han señalado algunos empresarios hoy, respondiendo a lo que se dijo en el Parlamento, que qué hacen los que no deben estar hablando de esto, que parece ser que solo pueden hablar de la IEM los agricultores, los ganaderos y los industriales. No, los consumidores somos muchos más, estamos mucho más perjudicados, lo que sí es verdad que estamos menos organizados, ¿no? No tenemos la influencia que tiene, por ejemplo, Asinca. Entonces, yo creo que esto hay que ponerlo en contexto. Y luego, lo que nadie, ni siquiera Agustín Manrique de Lara obviamente no lo dijo, ni yo tampoco, nadie está diciendo que quede la industria desamparada, pero busquemos cosas razonables que no tengan incidencia en la cesta de la compra. Yo planteaba, por ejemplo, lo de la energía, como bien recordaba ahora Daniel, lo de la energía barata. Necesitamos energía abundante, constante y barata, y hay que buscar todas las fórmulas. Yo no dije solo la energía nuclear y pedí, por favor, que no se fijaran solo en ese asunto, porque tiende a generar demasiado ruido el tema de la nuclear. Yo dije, y puse el ejemplo de Islandia, donde con 397.000 habitantes tienen en su PIB, con rentas de más de 70.000 euros, el 21% es industrial. Y eso pues lo consiguen porque tienen allí algunas fundiciones de aluminio, Antonio, la más importante del mundo. Sí.
Se nos va el tiempo. Perdona. Pero oye, va a ser...